Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Fernando Villavicencio renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Él será procesado por ofender y discriminar al asambleísta Ronnie Aliaga.
Autoridades del caso comparecieron en el pleno de la Asamblea sobre el caso de María Belén Bernal. El gobierno solicitó reformas legales para fortalecer la disciplina de la Policía Nacional.
La asambleísta Yesenia Aguamaní afirmó que la comisión multipartidista que investiga el femicidio de Bernal tiene la responsabilidad de dejar a un lado posiciones políticas y realizar un manejo transparente.
La reestructuración del SNAI a través del Código Integral Penal es una de las alternativas que plantea el legislativo para fortalecer la seguridad en el país.
Este 28 de septiembre se conmemora un año de la peor masacre carcelaria en la historia del Ecuador, que dejó 122 reclusos fallecidos.
Alexandra Cárdenas presentó su renuncia al cargo de viceministra de Educación tras polémicos mensajes en su cuenta de Twitter.
El Consejo Nacional Electoral aprobó las firmas de Yas Unidos para convocar a consulta popular.
19 miembros de la banda delictiva Chone Killers fueron capturados tras un operativo en Daule, Durán y Guayaquil.
En el ámbito internacional, el huracán Ian de categoría 4, extremadamente peligroso, toca tierra en la Florida. Más de 1.3 millones de habitantes están sin energía eléctrica.
Un tiroteo en una escuela de California, Estados Unidos, deja al menos 5 heridos.
Con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Tras una ola de críticas en redes sociales, la viceministra de Educación, Alexandra Cárdenas, deja esta cartera de Estado, no sin antes cerrar su cuenta de Twitter que había utilizado para expresiones que han sido en las últimas horas ridiculizadas. Sus polémicas opiniones se viralizaron. Cárdenas fue tendencia en redes y acto seguido se anunció su salida del gobierno. Así está nuestro país. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias en este día. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos miércoles 28 de septiembre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Vamos a conversar con el licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta independiente. Con él hablaremos acerca de su renuncia a la Comisión de Fiscalización.
Tendremos también un diálogo con el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre la Corte Constitucional, que ha tomado una resolución en la cual se ordena que se designe de inmediato al presidente del Consejo de la Judicatura, un cargo que ha sido ampliamente disputado por estos meses.
Y con el economista Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, revisaremos este anuncio del SRI del endurecimiento de los controles para evitar la evasión de impuestos. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Puede también conectarse a nuestras plataformas digitales para que escuche y vea nuestros noticieros en vivo. Ahora mismo en www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live. Nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoS, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Aquí arrancamos con las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Pleno de la Asamblea recibió a las autoridades del Ejecutivo y la Función Judicial que fueron llamadas a comparecer tras el proceso de fiscalización del caso de desaparición y femicidio de María Belén Bernal. En el encuentro, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que reestructurará el sistema formativo del personal policial.
He tomado algunas decisiones en estas pocas horas, insisto. La primera, efectivamente, que es un objetivo fundamental, que es generar la reestructura del sistema didáctico y sobre todo formativo en todas las escuelas de formación policial, con el enfoque de género, de erradicación de la violencia de la mujer, de derechos, de equidad absolutamente de género, y que este 22 de octubre, que va a ser un día histórico para la Policía Nacional, que tendremos la incorporación, que nunca se ha dado, de 7,000 mujeres y hombres ecuatorianos y ecuatorianas que van a engrosar filas de la institución policial, ya vayan con esa nueva doctrina de formación. Porque aquí tenemos que ser absolutamente claros, hemos hablado de una reestructura en el aparato formativo institucional, no total. La Policía Nacional tiene unidades y muchísimos hombres y mujeres que no solamente han sido reconocidos a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Por su parte, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, insistió en la necesidad de un cambio legal para la reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional.
Todos hemos alzado la voz por la vida y por la seguridad. Y la forma en la que se cuida y se garantiza la vida, la integridad, la seguridad, es con instituciones. La policía es una institución que debe ser fortalecida, estructurada, también saneada y depurada, porque de eso depende que el Estado garantice la vida, la integridad, la seguridad. Instituciones para la vida. Y en ese esfuerzo aprovecho la oportunidad para requerir a esta Asamblea procesar reformas que permitan que se fortalezcan estas instituciones y no se las debilite.
Mientras que Diana Salazar, fiscal general del Estado, informó que desde que Fiscalía fue notificada sobre la desaparición de María Belén Bernal, se han emitido 63 impulsos fiscales y se han practicado 96 diligencias investigativas, entre las cuales incluye la solicitud a Interpol para la emisión de alerta azul y posterior alerta roja contra Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato. Además, detalló los déficits de la institución que preside, los cuales han entorpecido el trabajo de los funcionarios.
Aprovecho este espacio para hacer nuevamente un llamado a ustedes, señores y señoras asambleístas, sobre la actual situación de la Fiscalía General del Estado. Déficit de fiscales, concursos pendientes para nombrar y renovar personal, un sistema de protección a víctimas declarado en emergencia sin haber sido atendida, falta de seguridad en las instalaciones, falta de seguridad para los funcionarios, además de la carencia de un cuerpo de agentes e investigadores civiles, que en un caso como este ha echado falta. Todo lo cual se podría recurrir en la recurrente falta de asignación de recursos para la institución. Que hechos deleznables, como el que hoy nos convoca, no se queden en actos simbólicos, sino que propicien cambios estructurales, que el homenaje, que el mejor homenaje a la memoria de María Belé sea una férrea decisión política para transformar las instituciones.
Y el martes 27 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión multipartidista que investigue el caso de María Belén Bernal. La delegación está conformada por las asambleístas Ana Cecilia Herrera de UNES, Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, Mireña Pazmiño de Pachacútic, Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano y Amada Ortiz, que es independiente. En Notimundo a la Carta, Yesenia Guamaní aseguró que esta comisión tiene 30 días para presentar un informe transparente, objetivo e imparcial con la finalidad de entregar respuestas al país en torno al femicidio de Bernal.
Algunos manifiestan que se quiso politizar y más bien.
¿Y usted cree que no?
Yo esto lo voy a decir de manera personal, Gisela. Quienes primero quisieron politizar fueron justamente quienes empezaron a llamar a comparecencias, tanto a familiares como a autoridades en distintas comisiones, sin incluso respetar el espacio de cada uno de ellos. Pero más allá de eso, Gisela, esta comisión pluripartidista, por supuesto que con ese compromiso de realizar un trabajo transparente, un trabajo objetivo, un trabajo imparcial, se tenía que conformar en representación de las diferentes bancadas, como en este caso de la bancada de Izquierda Democrática con mi persona. Este caso específico tenía que tener en este caso una comisión, porque además hay que darle respuestas al país de manera ágil, de manera pronta, y se tendrá 30 días para que el país pues pueda tener claridad y realidad en este hecho. Por supuesto, y con lo que hemos escuchado en las comparecencias del día de hoy, existe un problema institucional y que se requiere cambios profundos, pues eso también el informe puede evidenciarlo con el fin de que estos cambios pues sean posibles.
En Notimundo al día, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, lamentó los ataques que se han producido en su contra a través de las redes sociales y aclaró que lo único que busca es transparencia en las investigaciones y el respeto para su familia y la memoria de su hija.
Y con mención de que no nos llevábamos con mi hija salió de mi casa hace 2 años, ella vivió aquí. E incluso vivió con Germán. Yo tengo una casa, no en un lugar, yo soy de clase media, no en un lugar grande, pero todos vivíamos tranquilos. Ella se compró su casa con su esposo y se fueron. Sin embargo, yo no entiendo, y no me voy a desgastar, señor periodista, en aclarar absolutamente nada, porque la verdad no estamos investigando ni mi vida ni la vida de mi hija. Estamos investigando la muerte de mi hija, el asesinato de mi hija y el femicidio como ahora lo están tratando jurídicamente.
Luego de 15 días de receso, la función legislativa retomó sus actividades con algunos temas urgentes que resolver, como la inseguridad que vive el país. En Notimundo al día, Virgilio Saquicela, titular del Parlamento, anunció que entre otras acciones que se presentarán y se preparan están reformas al Código Orgánico Integral Penal para iniciar una reestructuración al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI.
El SNAI no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no está sujeto a control. Debe ser reestructurado, cambiaron el COI, la estructura de SNAI, para que tenga la categoría de una Secretaría de Estado, incluso pueda tener un control, y se le dote del presupuesto necesario para que se busque una luz al final del túnel del problema que suscita en las cárceles, mal llamados centros de rehabilitación social del país, que es de conocimiento público, en donde más allá de la tragedia que ha sido las masacres, también lo que viven los detenidos es infrahumano. Decía el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, que una visita in situ en alguna cárcel del país, no recuerdo cuál, el agua llega a cuenta gotas al primer cuarto de la primera planta, y los presos hacen fila para del excusado poder sacar el agua y poder tener algo de agua dentro de la cárcel. Esto no puede seguirse dando.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Pablo Ramírez, informó que se han adoptado la mayoría de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sistema carcelario del país. Además, mencionó que se han reducido el número de muertes violentas en comparación al año anterior. Esto tras cumplirse un año de la peor masacre en el sistema penitenciario, que dejó 122 reclusos fallecidos.
Sí, el día de ayer tuvimos una reunión de evaluación y diagnóstico de las 39 recomendaciones que en su momento, en diciembre del 2021, la realizaron. Estas 39 recomendaciones han sido satisfechas en un 99% a través de planes, programas y proyectos. Incluso también el día de hoy, 28 de septiembre, que recordamos los lamentables acontecimientos de 122 muertes en Guayaquil, y esto representa un gran avance debido a que tenemos una reducción del menos 65%, es decir, 165 muertes menos que el año 2021, que hasta el 28 de septiembre se ejecutaron en todo el país 255 muertes en los centros de rehabilitación.
Notimundo. Información inmediata.
El asambleísta independiente Fernando Villavicencio anunció que renunciará a la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional luego de que el Consejo de Administración de la Legislatura CAL comunicara que inició el trámite de una queja presentada en su contra por el legislador de UNES, Ronnie Aliaga.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Y en efecto, el anuncio fue confirmado ya. Fernando Villavicencio renunció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Precisamente estamos en este momento en contacto con el asambleísta Villavicencio para hablar sobre los efectos de esta renuncia y también algunas de las motivaciones que tuvo para confirmarlo. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Un saludo, Fausto. Buenas tardes a los oyentes. Sí, en efecto, como se esperaba, era un problema de tiempo, como suelen decir ellos, aquellos. Este acuerdo que tomó el control de la Asamblea Nacional para alzarse con otros poderes, me refiero al acuerdo entre el correísmo y el Partido Social Cristiano, ha empezado a ejecutar la estrategia para tomar el control de la Comisión de Fiscalización e impedir que se aprueben importantes investigaciones, en particular aquella que se viene desarrollando sobre los vínculos que existiría entre una estructura delictiva presidida por Javier Jordán Mendoza, quien es prófugo de la justicia, uno de los llamados tetones que aparece en la piscina de Miami, y la estructura narcodelictiva liderada por Leandro Norero. Y esta, a su vez, abre un brazo comunicante con el legislador Ronnie Aliaga, aquella fotografía que ya es un clásico que difundí hace algunas semanas atrás. Esta presentación de la queja, que realmente es una queja no muy quejosa, del señor Aliaga sin ningún sustento, presentada al CAL, donde ayer calificaron con los votos de los socialcristianos y del partido correísta, piden 90 días de suspensión de mi trabajo legislativo. El plazo planteado, todo está calculado para que yo no pueda presidir la Comisión de Fiscalización y sean ellos, los correístas o cercanos a ellos, quienes presidan la comisión y lleven adelante juicios políticos y echen al traste con estas investigaciones que he venido trabajando, como reitero, esta de Leandro Norero, la de Coca-Cola Sinclair, el caso de Schlumberger, Toachi Pilatón y otras que están agendadas.
Dadas las circunstancias en las cuales se ha dado esta lo que se ha dicho que es el control tomado por los asambleístas de UNES y del Partido Social Cristiano, ¿no es facilitarles el trabajo si es que las cosas fueran así con esta renuncia?
Si no tenemos los votos, y aquí viene la tercera parte, yo lamento mucho el comportamiento de algunos legisladores cercanos al gobierno, del gobierno, que han anunciado el día de ayer que no respaldarán la aprobación del informe del caso Coca-Cola Sinclair INA Papers, que será votado el día de mañana. Esto es una acción gravísima. muy grave, porque estamos hablando de uno de los casos de corrupción más radicales de la historia de este país, una central hidroeléctrica que triplicó su costo de 1,000 millones a 3,300 millones de dólares, que tiene 17,499 fisuras que son irreparables, con informes de Contraloría, informes técnicos de SELEC y también nuestro informe que exige al presidente de la República que no reciba la central hidroeléctrica en esas condiciones. Sin embargo, al parecer hay el interés del gobierno de recibir la central y no apoyar mañana nuestro informe. Esto, al menos de parte de uno de los legisladores cercanos al gobierno. Espero que el día de mañana cambien de criterio, porque sería muy grave dejar en la impunidad a los chinos, me refiero a Sinohidro, al correísmo, que es el responsable de esta obra, y a Lenín Moreno, que aparece en esta trama con sus amigos Conto Patiño, recibiendo más de 18 millones de dólares de comisiones, llámense de sobornos.
¿Tiene alguna relación el que se haya, a pesar de las denuncias que se han presentado en cuanto a hay cuestionamientos respecto al manejo, por ejemplo, de SELEC, al cuestionamientos por parte del manejo del ministerio del ministro Vera, tiene alguna relación esta intención también de querer recibir Sinohidro sin exigir los cambios y los arreglos?
Esta versión la conocemos desde ayer, para mí fue sorpresiva. Al informe, al equipo técnico de la comisión, se le anunció la decisión del gobierno, por eso yo le he escrito al presidente Guillermo Lasso y no me respondió hasta el día de hoy, si esa decisión, ese anuncio es oficial del gobierno de no recibir la central. Y el otro elemento es el que acabas de señalar. Hay una parte del informe que señala la existencia de un presunto conflicto de intereses entre el ministro Javier Vera y la empresa fiscalizadora que está siendo demandada y debe enfrentar otras demandas. Es muy básico leer el decreto presidencial que prohíbe el conflicto de intereses y el propio código ético del régimen del presidente Lasso. No se trata solamente de que el ministro diga que no tiene acciones ya en la empresa, sino también el hecho de ser el titular de Energía y Minas, el responsable de la defensa de los intereses del Estado y tener que demandar a la empresa de su padre y sus hermanos. Esto no lo permite el Código Orgánico Integral Penal y también cuestiona, reitero, el propio decreto presidencial. Entonces, lo que señala y pide el informe de la comisión al presidente es que analice la licitud y la condición en la que se encuentra el señor ministro de Energía y Minas, y entiendo que esto tampoco les gustó al gobierno.
Hay un gerente de SELEC también que de alguna forma tiene voz en estas decisiones. Andrade, Nicolás Andrade.
Es un viejo correísta, estuvo al frente de la empresa Termo Esmeraldas, también marcada por corrupción, y tiene varias denuncias hechas por ciudadanos, y también en la Comisión de Fiscalización investigamos algunos casos oscuros.
¿Qué ocurrirá una vez que se ha presentado esta, volviendo un poco a las motivaciones de la renuncia a la Comisión de Fiscalización? ¿No abre esto paso al correísmo y a los socialcristianos para lo que se ha denunciado, la supuesta toma de las comisiones?
Claro, cuando yo asumí la presidencia de la comisión, lo hice con base a un acuerdo político entre los sectores del gobierno, el BAN y Pachacuti. Una vez que ese acuerdo se rompa, una vez que el gobierno no esté dispuesto a apoyar estos informes, entonces no tiene ningún sentido que yo siga al frente de una comisión en la que podrían coincidir sectores oficialistas con los correístas y socialcristianos. Entonces, como he dicho esta mañana, yo no me voy a prestar para administrar estas corruptas y para tender velos de impunidad sobre tantos casos de corrupción que están que existen en este país. Ese es el único hecho. Yo espero realmente que el día de mañana cambie. Mi anuncio fue explicado el día de hoy. Yo permaneceré al frente de la comisión hasta dejar listo el juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y también para evacuar estos dos temas que están en agenda el día de mañana.
¿Se advierten, sin duda, y consecuencias que puede haber en su contra?
No sé, las únicas consecuencias que pueden haber son las que están planteadas a través de esta acción, de esta queja de Ronnie Aliaga por haberle dicho tetón. O sea, en este país yo no soy el autor de este mote, de este alias de tetón. Esto nació de la riqueza cultural, del imaginario de la gente en redes sociales. Cuando yo publiqué esta fotografía donde aparecen unos señores un poco robustos en una piscina, todos ellos bien comidos, con whisky, en Miami, en la casa, en una mansión comprada con la plata del pueblo ecuatoriano, que fue robada por esta estructura criminal en pandemia, o sea, no era cualquier cosa. Lo raro, estimado Fausto y amigos que me escuchan, es que la Asamblea Nacional, en lugar de haber investigado y al menos pedido una explicación a la asambleísta Aliaga de qué hacía metido en una piscina con delincuentes y prófugos de la justicia, vinculados a un narcotraficante como Leandro Norero, ¿qué hacía un legislador que es miembro del CAL? En lugar de investigar a este tetón, le empiezan a denunciar y a aplicar acciones en contra del legislador que investiga y denuncia. Este mundo es al revés, da ganas de llorar.
Ronnie Aliaga ha dicho, y de hecho lo confirmó en nuestros micrófonos, que esta es una foto de carácter privado, más o menos insistiendo en que no iba a dar más explicaciones de las que ha dado, de las que ha dicho que era un tema privado y que había coincidido en esa reunión con Javier Jordán, que es uno de los prófugos.
No es cierto. El señor Aliaga ha viajado más de 10 veces a Miami. En esa ocasión también hay otras fotos donde ya he explicado, aparece empujando la silla de ruedas de la señora madre de Javier Jordán, aparece en la misma escena con Juan Carlos Carmen Miani. Es decir, el señor es un visitante constante, amigo personal del prófugo Javier Jordán. También he dicho y he presentado evidencia de que Jordán y sus amigos, los Senk, le entregaron un carro blindado, un Toyota Sequoia, para la seguridad de él en Guayaquil. Es decir, él no puede venir a tomarnos el pelo. Él sabe con quién está hablando.
No quiero cerrar la entrevista sin antes hablar sobre un tema que también ha generado reacciones por estos días: la salida de prisión de Alex Bravo, uno de los mayores beneficiarios de parte de la corrupción, y eso de acuerdo a las sentencias que fueron ejecutoriadas en los a propósito de los casos de corrupción relacionados con el área petrolera. Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, ya libre y, según se ha informado, no ha pagado ningún tipo de reparación.
Fausto, buen tema. Tú recuerdas, y los ecuatorianos recuerdan, los que no pierden la memoria, esta investigación periodística fue mía. Fui yo quien denunció este caso, la existencia de 6 empresas offshore de Alex Bravo y su familia en Panamá. Y a partir de esa denuncia mía, del portal Focus, la Fiscalía abrió una indagación previa y luego la sentencia. Es decir, está preso gracias a mi trabajo periodístico, pero hay otros temas más que están pendientes. En efecto, lo gravísimo de aquí es que los bancos suizos retuvieron 35 millones de dólares vinculados a esta trama de corrupción de Alex Bravo y la repotenciación de la refinería Esmeraldas. En Panamá hay alrededor de 12 millones de dólares también retenidos, y el Estado ecuatoriano y la justicia no ha hecho nada para recuperar esos recursos. Es decir, qué bonito que en este país uno se lleva aproximadamente unos 100 millones de dólares, que es, de acuerdo con nuestras investigaciones, lo que drenó Alex Bravo y sus amigos de la repotenciación de refinería.
Parece que se cortó la llamada. Estamos con algún problema en la conexión. A ver si podemos retomar la conexión. Estamos en diálogo con Fernando Villavicencio, asambleísta independiente. El tema que hemos tocado antes de cerrar esta entrevista es la salida de prisión de Alex Bravo. A ver, estamos ya nuevamente con el contacto. Hacíamos el recuento de que no se ha recuperado nada del dinero que se detectó en las cuentas en bancos extranjeros que fueron parte de la trama de corrupción en la que estaba como principal involucrado el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. Otro de los ingredientes en este caso es que una vez que ha salido de prisión no habría pagado ningún tipo de reparación, y hasta donde sabemos, donde tenemos conocimiento, Alex Bravo también, su esposa recuperó uno de los bienes que tenían en Esmeraldas. Básicamente, este momento tenemos ya nuevamente el contacto. A ver si podemos retomar el contacto. Gracias nuevamente, Fernando. Para concluir únicamente y no quedarnos con las ideas en el aire, Alex Bravo, sobre el caso de Alex Bravo, no se ha recuperado absolutamente nada de los bancos y los depósitos que se registraron afuera de nuestro país, más de 30 millones de dólares. Mientras tanto, en Ecuador tampoco se ha pagado una reparación.
Eso decía, y ese es el punto más doloroso de esta situación, que el periodismo de investigación hace trabajos importantes de investigación, la fiscalía también, la justicia de Estados Unidos. Acá se sentencia a unos pocos delincuentes de cuello blanco, en este caso a querido Alex, así le trataba Rafael Correa a Alex Bravo, pero hay más de 100 millones de dólares drenados en la operación de Alex Bravo en la repotenciación de refinería Esmeraldas, y la justicia de este país y el Estado no ha logrado recuperar un solo centavo partido por la mitad. Esto duele, esto se llama impunidad. Y ahora al parecer un sector social cristiano está muy preocupado, porque antier anuncié, ayer, cuando me enteré de la libertad de Alex Bravo, que yo continúo con mis investigaciones y hay una parte que aún ha sido revelada, que es los recursos transferidos de la empresa Gibra, de Alex Bravo, a la empresa Turcon, de propiedad de Leonardo Borer, cuñado de Jaime Nebot. Al menos 400 mil dólares salieron de Gibra a Turcon y luego más otros 500 mil, hicieron 900 y le compraron una mansión al extinto Febres Cordero, Agustín Febres Cordero. Sobre este caso, Fiscalía abrió una indagación previa e incluso había una orden de prisión. Esto no puede quedar en el olvido. Y al parecer esto no les gusta a algunos socialcristianos. Pues que no les guste, me importa un rábano y voy a continuar con la investigación.
¿Qué pasó con la mansión de Alex Bravo en Esmeraldas? ¿Se le regresó?
Esa mansión fue a parar originalmente en Inmobiliar, pero luego la mujer litigó y al final la justicia acabó devolviéndole los bienes a la mujer de Alex Bravo y perdonándole todo.
La mansión en la que armaban fiestas los funcionarios de Inmobiliar.
Exactamente.
Así están las cosas con la justicia y el avance de las investigaciones en nuestro país. Fernando, gracias por estar con nosotros.
A ti, buenas noches.
Ha sido Fernando Villavicencio, asambleísta independiente, hablando sobre su renuncia a la Comisión de Fiscalización, además de otros casos que continúan en investigación. Ha dicho que algunos de los casos que estaban dentro de la Comisión de Fiscalización continúan o deberían continuar su curso, que ha dejado ya listo el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre otros temas, se ha referido también a la situación de Alex Bravo, el exgerente de Petroecuador, que fue procesado por casos de corrupción, quien ha recuperado su libertad sin devolver al Estado un solo centavo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Darlo todo no es una opción, es tu decisión. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Conoce la oferta de posgrados en sus diferentes modalidades: presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 0939667574. Un asesor académico te contará sobre nuestro plan de apoyo económico. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Inscripciones abiertas.
Ahí va, no se vuelve.
Vuelve la diversión. Disfrutarás de música, gastronomía, arte y cultura. Del 23 de septiembre al 15 de octubre, vuelve nuestro pregón al Centro Histórico. Sé parte de los 50 años de la fiesta hípica más importante del país, la Cacería del Zorro. Y vive la gran feria internacional Expo Lagos 2022, con sus shows de feria. Víctor Manuel, Alberto Barro, gente de zona y los mejores representantes de nuestro país. Gerardo Morán, Paulina Tamayo, Papaya Dada. Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Autorización número 241. CNE, elecciones 2023.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Eco 911, ¿cuál es su emergencia?
Un señor y un comerciante están peleando en la calle, en Tumbaco. Uno está herido.
12-3 para el personal de Tumbaco. Existe una riña callejera. 12-4.
12-10, procedemos al punto.
Con cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias colocadas en todo el distrito e interconectadas al Eco 911, el municipio de Quito fortalece la seguridad de los ciudadanos. Hagamos buen uso de estos servicios que son para el bienestar de todos los quiteños.
Por un Quito digno. Municipio de Quito.
Autorización número 452, CNE, elecciones 2023.
Ya salgo de la ofi, ¿cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Coprogreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Alexandra Cárdenas renunció a su cargo de viceministra de Educación tras una polémica en redes sociales. Mediante un comunicado, esta cartera de Estado confirmó que su dimisión fue aceptada por la primera autoridad educativa y en los próximos días se dará a conocer su reemplazo. La ex viceministra mantenía un perfil público con miles de seguidores en Twitter y había recibido cuestionamientos en los últimos días por sus antiguos mensajes en esta red social, en los cuales expresaba su punto de vista sobre distintos temas. Actualmente su cuenta se encuentra inactiva.
Y el Consejo Nacional Electoral entregó al colectivo Yas Unidos el certificado de haber cumplido el requisito de las firmas para convocar a una consulta popular. En Notimundo a la Carta, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que los obstáculos que presentó el organismo de la administración anterior a esta propuesta no fueron regulares.
Este es un asunto tortuoso realmente y por supuesto también de mucha vergüenza para la función electoral. Esto se inicia en una etapa de muchos años atrás cuando una administración anterior invalidó firmas en una gran cantidad y aduciendo pues que simplemente no se las reconocían, no eran legítimas. Eso obligó a quienes estaban detrás de esta posición, de esta postura, de esta expectativa, siguieran adelante interponiendo una gran cantidad de refines que tienen el derecho, que cumplieron con las etapas. Eso claramente lleva a entender el hecho de que en algún momento dado quienes no legitimaron la firma o quienes desconocieron la firma y quienes tomaron decisiones precisamente para obstaculizar el proceso, no lo hicieron dentro de un marco legal. La máxima para que el Consejo Nacional Electoral pueda montar encima del proceso del 5 de febrero la consulta popular oficial o esta consulta popular respecto al tema del Yas Unidos, máximo deberíamos tener una respuesta de la Corte Constitucional hasta el 5 de diciembre.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunció una supuesta presión política alrededor del caso de su líder, Leonidas Issa, luego de que se declarara la nulidad del proceso en su contra por el delito de paralización de un servicio público. A través de un comunicado, la CONAIE señaló que luego de este fallo están existiendo presiones hacia la jueza Paola Bedón y el fiscal Sergio García, mismo que fue trasladado a otro cantón de la provincia de Cotopaxi por su negativa a interponer apelación a la nulidad. Esto cita el texto publicado en redes sociales en el que se agrega que este tipo de hechos evidencian una metida de mano en la justicia, persecución policial y nuevas violaciones al proceso.
Y el juez de garantías penales del Guayas, Patricio Vidal, solicitó a la Interpol que emita difusión roja para Jorge Enríquez Aguilera, ex jefe de compras públicas del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. El magistrado dictó prisión preventiva en contra de Enríquez, involucrado en un proceso por peculado por la compra de insumos médicos con sobreprecio para el área de traumatología en esta casa de salud por aproximadamente $800,000. La fiscalía investiga a varios exfuncionarios que operaron en este hospital entre el 2015 y el 2019.
Vamos con otra información. 19 personas fueron detenidas tras 25 allanamientos realizados en Guayaquil, Durán y San Borondón. Ellos son acusados de presunta delincuencia organizada para sicariato, tráfico de drogas y armas. En el operativo que fue ejecutado por unidades especiales de la Policía Nacional, se desarticuló una supuesta estructura delictiva que pertenecería a los Chone Killers, quienes serían los causantes de 10 muertes violentas, 8 tentativas de asesinato, expendio de droga, terrorismo y otros delitos en Daule, Durán y Guayaquil, según informó la policía, y agregó que 17 de los 19 detenidos registran antecedentes penales por delitos como tráfico de droga y porte de armas.
Y atención, la policía detuvo a 3 personas que estarían implicadas en el tráfico ilícito de migrantes. Las autoridades allanaron varias viviendas ubicadas en las provincias de Pichincha y Azuay. Según el informe policial, los detenidos utilizaban la ruta Ecuador-México con destino final a Estados Unidos.
Notimundo. Información inmediata.
Futbolista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia, abre un plan de ahorro Mi Vivienda y hace realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en su sitio web o en cualquiera de las agencias. La seguridad de Quito se fortalece con cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias interconectadas al EQ 911. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos por WhatsApp al 093-966-7574 y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Aibarra se vuelve. Disfruta de música, gastronomía, arte y cultura hasta el 15 de octubre. Vuelve el pregón al centro histórico. Se parte de los 50 años de la fiesta hípica más importante del país, la Cacería del Zorro, y vive la Gran Feria Internacional Expo Lagos 2022 con sus shows de feria. Aibarra, más que un destino, una experiencia. Visita la zona gourmet de Mole El Jardín, super ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo puedes perder, es el sitio ideal para un after office. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. No importan los obstáculos, no importan los riesgos, la verdad se busca hasta encontrarla. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en IAM Beyond the Stars by the Park, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites y agenda ya tu cita al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros en vivo. Para esto ingresa a nuestras plataformas digitales www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuavagen estrena casa nueva, más servicio, más comodidad. En Ecuavagen nos reinventamos para brindar una mejor atención. Ven a Ecuavagen, conoce las nuevas instalaciones con nuestras marcas Volkswagen y Audi, ubicadas en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc.
Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Corte Constitucional resolvió que el vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román Márquez, no será designado como presidente de ese organismo porque no proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Se dispuso al Consejo de Participación Ciudadana iniciar de inmediato el proceso de elección del titular de la Judicatura.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora el contacto es con el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta decisión de la Corte Constitucional que ha dispuesto que se designe de inmediato al presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, muy buenas noches, un saludo al pueblo ecuatoriano.
Doctor, una vez que se ha emitido esta sentencia y esta disposición por parte de la Corte Constitucional, ¿en cuánto tiempo podríamos pensar que tendremos al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura?
Bueno, primero hay que dejar en claro que nosotros hemos tomado la decisión en el Pleno de exhortar a la Corte Constitucional que dirima el problema que existía en torno a la designación del próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Así que nosotros, en concordancia con lo que hemos resuelto, vamos a alinearnos completamente con esta resolución, con esta sentencia constitucional que deja las reglas claras para poder avanzar de forma dinámica con la designación de esta autoridad. ¿Qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Hemos solicitado que a través de coordinación jurídica se proponga un proyecto de reglamento para tratar de ajustar ese reglamento a la sentencia y designar a una autoridad, porque el reglamento que consta actualmente es ante la ausencia simultánea del principal y el suplente, y aquí tenemos que designar solo a una autoridad que va a ser el próximo presidente de la Judicatura. Por eso estamos preparando el camino, haciendo, proponiendo reformas al reglamento para tomar decisiones que vayan amparadas en la misma sentencia. Eso por un lado es lo que se ha resuelto el día de hoy. Hemos tomado esa decisión para que se lo haga máximo hasta el día viernes, y también va en armonía con el término que nos ha dado la Corte Constitucional para solicitar al presidente de la Corte Nacional de Justicia la terna correspondiente.
¿Esta reforma al reglamento no podría ser también un cambio de reglas para ajustar un perfil a ciertas conveniencias? Al menos eso se ha denunciado por parte de sus compañeros del Consejo del Consejo de Participación Ciudadana.
Mire, es lamentable lo que ocurre al interior con la actitud de ciertos compañeros. Yo el día de hoy les dejé claro y les desmonté su falacia, porque indicaban de que parte de nuestra estrategia era apropiarnos de los nombres que van a dar, que van a salir en esa terna. Y lo que yo le mencioné es que la única actitud desleal con el país es la que han tenido ellos, porque ellos están procurando, primero, en que se mantenga o se acepte la terna que esté enviada, cosa que no dice la sentencia. La sentencia habla del pedido de una terna al presidente de la Corte Nacional. Lo segundo es que ellos promueven de que esa terna provenga exclusivamente por la voluntad del presidente de la Corte Nacional. Mi actitud prudente y responsable es decir que, siendo parte de un organismo colegiado, por cortesía y respeto a los demás magistrados de la Corte Nacional de Justicia, se socialice con los mismos magistrados aquellos nombres.
Y eso, eso ya lo ha reconocido el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que ha dicho que antes de pronunciarse esperará también la opinión del Pleno de la Corte.
Es lo correcto. Desmontando la falacia, yo le decía, ¿qué es más fácil, consejeros? Que una persona que puede poner a dedo por su propia voluntad una terna, o que sea el organismo colegiado. Nuestra propuesta es que sea a través de un organismo colegiado, que sea un consenso de la propia Corte Nacional, para que haya legitimidad en la designación de esta autoridad, que tenga mayor fuerza, que los perfiles que se van a promover no sean cuestionados ni en su probidad ni en su hoja de vida profesional, porque se va a designar al próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Pero téngalo por seguro, Fausto, que nuestras actividades van en coherencia con nuestra posición. Ya tenemos la sentencia, tenemos las reglas claras, ahora hay que activarnos. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Que si el reglamento en términos generales establece un tiempo de 40 días para la designación de esta autoridad, hagamos una reducción de los plazos para poder llegar a unos 30 días o menos.
Bueno, de todas formas es urgente tener ya un presidente, porque hemos visto suficiente pugna desde la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Es lamentable, pero es una pugna que no la ha provocado el Consejo de Participación Ciudadana, porque nosotros no fuimos responsables de designar como vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado a un vocal que no pertenecía a la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Tampoco podíamos desconocer su derecho, y por eso lo prudente era esperar esta sentencia que ha sido dada por la Corte Constitucional, que en coherencia con lo que hemos manifestado, en su parte principal menciona que a efectos de no convulsionar el Estado ni afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, el actual titular se mantenga como presidente hasta la designación que se haga por parte del Consejo de Participación.
Lo cual ha sido también cuestionado, porque en esta sentencia, si bien se mantiene, se lo mantiene en calidad de presidente temporal a Fausto Murillo, también se ha dispuesto que el Consejo de la Judicatura pida disculpas públicas y haga un pago de una reparación a Álvaro Román, porque se ha considerado que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica, reconociendo que hubo algunas, al menos para llamarlos así, actitudes cuestionables dentro del Consejo de la Judicatura, presidido por Fausto Murillo.
Pero la Corte Constitucional ha tenido una actitud prudente. Han buscado la forma de reparar integralmente cualquier vulneración del derecho del doctor Román, pero no afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Eso es ponderar, eso es ser salomónico en una resolución, que primero nos saque de un hoyo de incertidumbre que estábamos en la designación de esta autoridad, y ahora tengamos líneas claras para proceder con la designación del próximo presidente del Consejo de la Judicatura.
Y se ha confirmado evidentemente que hay algunos cuestionamientos, una actitud cuestionable por parte del Consejo de la Judicatura, porque no es la primera vez que le mandan a pedir disculpas públicas. Ya ocurrió con la suspensión a Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, esta vez con el tema de Álvaro Román, un Consejo de la Judicatura ampliamente cuestionado y que deberá ser ya dirigido por alguien tal como manda esta sentencia de la Corte Constitucional. ¿Ustedes van a ser lo más céleres en este proceso de acuerdo a lo que manda la sentencia?
Por supuesto, nosotros mismos hemos invocado a que la Corte Constitucional se pronuncie lo más pronto posible con una sentencia que dirima esta problemática, y lo coherente es continuar. Si existe un pedido de la Corte de que avancemos con diligencia en la designación de esta autoridad, tenemos que hacer caso a este pronunciamiento.
De todos modos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia podría eventualmente repetir la última terna.
Bueno, él podría repetir la terna, él podría hacer un caso omiso a los llamados de sus propios compañeros, podría tomar actitudes diferentes. Eso ya no es nuestra responsabilidad. Finalmente, él es el responsable de enviar el primer producto, revisado por él mismo. Y obviamente sería importante que por parte del Pleno, porque ese es el primer filtro que tiene que haber para el Consejo de Participación Ciudadana, la revisión de parte de la autoridad que emite la terna. Nuestra responsabilidad es continuar con el procedimiento luego de la remisión de la terna. El primer paso que vaya a garantizar que la designación de esta autoridad sea la más idónea corresponde al presidente de la Corte Nacional.
Cuando pensamos que con esta sentencia de la Corte Constitucional se ha puesto fin a esta pugna, de la que, como mencionábamos al inicio, hemos sido testigos, una pugna por la presidencia entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el doctor Álvaro Román, que ha considerado que era el llamado a ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. En lugar de poner fin, ¿no será que se renueva esta pugna?
Yo creo que no. Yo le digo, por parte por lo menos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, las reglas se encuentran claras. Aquí hay que designar con la celeridad.
Pero ya vemos las primeras diferencias puertas adentro del Consejo de Participación Ciudadana.
Bueno, siempre habla diferencias en un organismo colegiado. Lo que no puedo permitir es que bajo falacias, invectivas y malograr la imagen de los consejeros se digan cosas que no son ciertas. Aquí las únicas personas que han tenido intereses familiares en torno a la designación de autoridades es la misma consejera Almeida y obviamente ahora de la mano con el consejero Rosero.
¿No van a ajustar entonces el reglamento para que calce en tal o cual perfil, como ha denunciado la consejera Almeida?
Dígame cómo. Aquí no existe, no se puede ajustar el reglamento imponiendo reglas diferentes a las que establece la Constitución del Ecuador. Ya la misma Corte en la sentencia establece de que la terna tiene que ser remitida de conformidad con los requisitos que se establecen en la Constitución del Ecuador. Ese es un primer paso de blindaje ante cualquier tipo de argucia que se pretenda. Lo segundo aquí es simplemente buscar la vía de darle dinámica a esta designación. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, sin utilizar ningún tipo de recursos. Porque finalmente la terna no la pone el Consejo de Participación Ciudadana, sino la terna le corresponde al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que en un acto de respeto debería tratarla con el pleno de la Corte de Justicia, que corresponde tratarlo con sus compañeros magistrados.
Que se cumpla la sentencia y estaremos pendientes, daremos sin duda seguimiento a lo que ocurre alrededor de esta polémica designación. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros.
A usted, que tenga buenas tardes.
Gracias. Ha sido el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la sentencia de la Corte Constitucional que ha dispuesto que se designe de inmediato al presidente del Consejo de la Judicatura. Ulloa ha dicho que con esto se recuperará lo que queda de la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Comienza a ahorrar para tu casa propia con Mutualista Pichincha y su plan de ahorro Mi Vivienda. Además, participarás en el sorteo de una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Ve ya a cualquiera de sus agencias y abre tu cuenta para hacer realidad el sueño de tu casa propia. La seguridad de Quito se fortalece con cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias interconectadas al EQ911. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Ecuavagen estrena casa nueva, más servicio, más comodidad en Ecuavagen. Nos reinventamos para brindar una mejor atención. Conoce nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres un Audi o un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Aibarra se vuelve. Disfruta de música, gastronomía, arte y cultura desde este 23 de septiembre al 15 de octubre. Vuelve el pregón al centro histórico. Se parte de los 50 años de la fiesta hípica más importante del país, la Cacería del Zorro, y vive la Gran Feria Internacional Expo Lagos 2022 con sus shows de feria. Aibarra, más que un destino, una experiencia. Visita la zona gourmet de Mall El Jardín, super ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo puedes perder, es el sitio ideal para un after office. En Coprogreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. La verdad no se vende, la verdad no se compra, la verdad es tu derecho. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en Ayam Beyond the Stars Baile Park gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites y agenda ya tu cita al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Conéctate a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá, aunque duela. Aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean, en Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
¡Ay, barro se vuelve!
¡Te espera su gran corazón!
Vuelve la fiesta y la alegría. 416 años de fundación de Ibarra. La tradición que se convirtió en leyenda cumple 50 años. La Cacería del Zorro asiste este 1 de octubre desde las 9 de la mañana a su desfile por las principales calles del centro de la ciudad. Y a las 13 horas, la persecución y cacería en la tribuna número 2 del Autódromo de Yaguarcocha. Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Autorización número 246, CNE, elecciones 2023.
Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Atención a los cierres viales. La Avenida de los Conquistadores se rehabilita. Repavimentamos la Avenida de la República. En Calderón trabajamos en varias vías. Al sur de la ciudad, La Magdalena, San Bartolo, La Ecuatoriana, Guamaní y Chimbacalle. Ten precaución. Rehabilitamos más de 280 vías en el distrito, incluidas las parroquias rurales. Conoce más en quito.gob.es/cierresviales. Municipio de Quito.
Autorización número 3179. CNE, elecciones 2023.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Luego de su destructivo paso por Cuba, Ian tocó tierra en Estados Unidos como un huracán categoría 4, extremadamente peligroso, con vientos de más de 240 kilómetros por hora. Ian está provocando un gran oleaje de varios metros que está inundando grandes áreas de la costa suroeste de Florida. Es uno de los 5 peores huracanes que hayan azotado la península, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Más de 1 millón de hogares se quedaron sin energía eléctrica en todo el estado y se prevén más cortes de servicio a medida que la tormenta avance. Los daños de Ian se reportaron desde la madrugada de este miércoles con destrozos causados por fuertes vientos, marejada ciclónica y tornados esporádicos.
Al menos 5 personas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela de Oakland, en California, Estados Unidos. Según medios de comunicación locales, el complejo en el que se produjo el incidente comprende 3 centros escolares diferentes y se ubica en una de las áreas más pobladas del estado. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad ni los motivos del ataque.
Durante un discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió finalizar para el 2030 la crisis que pone en riesgo la alimentación de los ciudadanos. Esto para darle fin a la inseguridad alimentaria en el país, que afecta a 34 millones de personas. Además, mencionó que se trabajará con fondos públicos y privados con un valor de 8 mil millones de dólares, de los cuales al menos 2.500 se invertirán en empresas emergentes que ofrecen soluciones innovadoras contra el hambre y la inseguridad alimentaria.
Y el portavoz del Kremlin advirtió que Estados Unidos está cada vez más cerca de convertirse en una parte del conflicto en Ucrania. Esto en respuesta a los comentarios del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken de que los ucranianos podrían utilizar las armas proporcionadas por el país norteamericano para recuperar su territorio, incluso en las regiones en las que se espera que sean anexionadas por Rusia tras múltiples referendos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República de El Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida más información destacada del mundo con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El huracán Ian ahora empata con el huracán Charley en 2004 como la tormenta más fuerte que ha tocado tierra en la costa oeste de la península de Florida, según el meteorólogo de CNN Brandon Miller. Los niveles de agua en Fort Myers, en el suroeste de Florida, continúan aumentando incluso después de que el huracán Ian tocase tierra a 32 kilómetros al oeste del lugar. Los niveles del agua han subido casi 2 metros en las últimas 7 horas y siguen incrementando a medida que los fuertes vientos continúan empujando el agua del Golfo de México hacia la costa. El huracán Ian ya ha alcanzado los niveles de agua más altos que nunca se han visto en Fort Myers. Esta estadística data de 1965, año que comenzó a medirse.
Notimundo. Información inmediata.
Y el Servicio de Rentas Internas anunció que endurecerá el control del impuesto a la renta de las personas naturales con el objetivo de reducir la evasión e incrementar la recaudación en el 2023.
Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos a esta hora al economista Francisco Briones, él es director del Servicio de Rentas Internas. Economista Briones, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
¿Cómo estás, María del Carmen? Muy buenas noches. Saludos también a todos tus oyentes.
Gracias nuevamente. Antes que nada, revisemos un poco cómo va la recaudación de impuestos durante este año 2022. ¿Es lo que se había previsto, la meta que se tenía trazada?
De acuerdo, en lo que hemos podido estudiar de la recaudación entre enero y julio entre enero y agosto de este año, se han recaudado aproximadamente 11.700 millones, uh-huh. Lo cual nos pone 30% por encima de lo recaudado el año pasado en el mismo periodo enero-agosto. ¿Por qué este gran crecimiento? Sobre todo, 2/3 partes de este crecimiento es debido a la reactivación de la economía, al crecimiento de la facturación en general, mientras que otro tercio de este crecimiento se debe o responde más a los cambios normativos que hubo en particular y sobre todo en este año a las contribuciones que hubo sobre los patrimonios más ricos.
También influye de alguna manera el aumento del costo de la vida que de alguna manera pues hace crecer los impuestos, sobre todo el impuesto del IVA.
Bueno, cuando, como sabemos y como bien lo mencionas, en el mundo hay un proceso inflacionario que viene sobre todo influenciado por los Estados Unidos y también algunos países en Europa, de donde Ecuador compra y recibe productos. Es decir, sobre todo a través del IVA, de las importaciones, es donde se observa ese crecimiento de IVA influenciado mucho por el tema de la inflación. Sabemos que internamente la inflación más bien no está tan elevada, llegó a máximo 4-5% en este año y creemos que va a empezar a disminuir, pero fuera del país, en Estados Unidos, por ejemplo, llegó hasta 10%. Entonces, definitivamente eso ha influido, pero sobre todo en lo relacionado al comercio internacional.
Nos decía que 1/3 aproximadamente respondía a los cambios normativos. Estamos hablando justamente de la reforma tributaria.
De acuerdo a lo que se introdujo en diciembre pasado, y te decía que la gran mayoría de eso, más del 60%, se debe en particular a las contribuciones patrimoniales de los más ricos.
Ahora, se está planificando, como lo dije al inicio de esta entrevista, en justamente en endurecer los controles para, obviamente, evitar la evasión de impuestos, la evasión tributaria, con miras al próximo año, el 2023. ¿Cómo se van a mejorar estos controles?
Mira, típicamente los controles de la actividad tributaria han estado enfocados en los sectores empresariales. Tal vez porque es un poco menos complicado enfocarse en aquello, identificar diversas tramas de evasión y también hacer luego las revisiones de las cuentas, formularios, propiedades, etcétera. Uh-huh. Se ha dejado un poco de lado históricamente a los controles sobre la renta de las personas. Uh-huh. No estamos diciendo que vamos a dejar de hacer lo uno para hacer lo otro. estamos diciendo que vamos a fortalecer el control en general, y particularmente vamos a fortalecer el control donde hay mucho espacio para mejorar, que es en los procesos de las personas naturales, sobre todo, evidentemente, como lo acabas de mencionar, donde identificamos que hay una inconsistencia entre el estilo de vida que se evidencia a través de propiedades, a través de diferentes indicadores, versus el impuesto a la renta pagado.
¿Pero a través de qué mecanismo se puede identificar que hay esa diferencia, esa inconsistencia?
Lo más importante es empezar a utilizar datos e información que no se han estado utilizando de la mejor forma. Normalmente, para hacer los controles, el SRI utiliza información interna de las propias declaraciones de impuestos, de las contabilidades y en general variables financieras. Lo que vamos a hacer en esta nueva visión del uso de los datos es incorporar además información más de orden cualitativo. Por ejemplo, un contribuyente puede ocultar sus ingresos o puede tratar de inflar sus gastos para pagar menos impuestos, pero lo que no va a hacer de ninguna manera es reducir su consumo, por ejemplo, eléctrico, porque tiene un gran contribuyente personal neutral, tiene aires acondicionados en cada una de sus habitaciones, o tiene una central de aire acondicionado, porque tiene diversas artefactos en la casa, porque tiene una casa mucho más grande, etcétera. Entonces, identificando, por ejemplo, niveles de consumo de energía eléctrica, podemos determinar si hay consistencia con los impuestos pagados, que también es típico del comportamiento de una persona de alto nivel socioeconómico. Pero, es entre salir del país muchas veces al año por diferentes motivos, por negocio, por placer, por vacaciones. También hay que empezar a identificar ese comportamiento versus el ingreso y el impuesto pagado. Y
ahí así yo tengo ir una, utilizando una serie de información. Tengo una duda con relación a esto, específicamente al tema del consumo de electricidad. ¿Cómo puede incidir, digamos, esto en un estilo de vida? Por ejemplo, obviamente en la ciudad de Guayaquil, y no solamente el nivel socioeconómico medio alto, sino también el medio bajo, utilizan aires acondicionados por el clima que hace. En Quito, por ejemplo, no se lo utiliza, pero es una cuestión
de clima. Ajá. De acuerdo, hay diferentes realidades que se van utilizando y se van identificando dentro de un modelo de gestión de riesgo, dentro de un modelo matemático en el cual se van determinando cada una de estas especificaciones que tú comentas, ¿no? Se hace un estudio que con la información pública que tiene, la información que tiene la empresa pública de electricidad, de cómo son los consumos por estratos económicos, y en torno a eso se va elaborando un perfil, porque al final del día lo que queremos nosotros es identificar cómo es el perfil de acorde al ingreso, y en torno a eso se va determinando que el estilo de vida sea consistente con los ingresos declarados y con los impuestos declarados.
¿De qué otra forma se puede, qué otros parámetros pueden utilizarse para medir esto? ¿Consumo tarjetas de crédito? ¿También si tienen cuentas internacionales, cuentas en otros países?
Hay varios mecanismos y hay varias informaciones que nosotros vamos a utilizar: nivel de educación, cuántos títulos tiene, si es representante legal de compañía. Hay diferentes.
Algo más completo.
Que puede ir utilizando para esto. Lo que tú mencionas también es importante: el cómo están consumiendo tarjetas de crédito, tarjetas de débitos fuera del país, dentro del país, sus hijos, sus esposas, su familia cercana, su círculo familiar. Entonces, se van configurando una serie de mecanismos que, como te decía, ya son más de orden cualitativo y no tanto de orden contable financiero, que es lo que el SRI históricamente ha tenido y ha revisado. Entonces, y luego eso, más otras estrategias más que nosotros estamos implementando. Lo que acabas de mencionar también al final es importante. Para la regularización de activos, el SRI cada vez más va a tener información del exterior, no solamente de los Estados Unidos, que tenemos un convenio particular específico con ellos, sino también de todos los más de 130 países que están dentro del foro global y que también entran información al Ecuador. Con todos esos insumos, se elabora, como te decía, un gran modelo matemático de gestión de riesgos, de análisis de datos, de Big Data, y con eso de ahí nosotros vamos a empezar a determinar patrones, riesgos, comportamientos y un sinnúmero más de situaciones.
Claro, se determinan esas inconsistencias que podrían existir. Ahora, ¿qué se espera para el próximo 2023? ¿Cuál es la recaudación que se proyecta, tomando en cuenta también que ya en ese año ya no se va a recaudar, pues, la contribución especial, por ejemplo, al patrimonio de personas naturales?
Mira, en las próximas semanas será conocida la plataforma presupuestaria, que ya contiene cuál es la estimación que hace el SRI para poder incluirla dentro del presupuesto del Estado. Lo que te puedo adelantar por ahora es que prevemos un crecimiento superior, cercano, un poquito mayor al 10% para el próximo año, que permita ir cerrando también este gap, esta diferencia que existen entre los gastos y los ingresos que ocasionan un déficit fiscal.
A pesar de que ya no va a haber la recaudación de esas contribuciones especiales.
Es correcto, como te decía, el crecimiento de este año es del 30%, contempla mucho de esas recaudaciones. Claro. El próximo año habrá una parte de ellas, pero todavía esperamos que la mayor parte de que justifica ese crecimiento, que es la reactivación de la economía, que continúe el próximo año, nos siga generando crecimientos en la recaudación.
Economista Briones, y antes de finalizar, hay un tema importante que me gustaría revisar con usted, y es el que tiene relación con el nuevo esquema de facturación que entrará en vigencia a partir del próximo 30 de noviembre. Estaba leyendo un artículo que acaba de publicar el diario El Comercio, con algunas cifras que son importantes y que me gustaría revisar con usted acerca de la afectación que puede tener esto a una gran cantidad de imprentas, de pequeñas imprentas. Estamos hablando de que los datos que se establecen ahí es que en nuestro país existen aproximadamente 8,000 imprentas, de las cuales el 30% se dedica específicamente, vive de la facturación física, de justamente esto que ahora ya no va a existir. Entonces, ¿qué va a pasar con estas empresas cuando supuestamente se debería apoyar a los microempresarios, y esto pues los va a perjudicar a tal punto que hasta pueden llegar a desaparecer si es justamente de lo que ellos viven?
A ver, hay varios temas ahí que quizás valga la pena agregar a esa información que tú has mencionado para tener la película completa. Empezando quizás por lo más evidente, el proceso de la migración de la facturación física a la facturación electrónica lleva 8 años. Pues se puede decir 3 gobiernos, se puede decir también inclusivamente. Entonces, 8 años en los cuales ha sido de forma absolutamente progresiva esa transición, de tal forma que así como han habido 8 años para cambiarse en la facturación electrónica, han habido 8 años para innovar en los negocios que se han dedicado o que han dependido de este tema históricamente. En Colombia, por ejemplo, en México, por ejemplo, la decisión fue mañana es facturación electrónica y vámonos, cambiémonos todos, ¿no? Entonces, fue mucho más abrupto. En Ecuador han habido 8 años. Segundo dato que es importantísimo, de los 2.3 millones de contribuyentes, 1.2 no están obligados a facturar electrónicamente. Estamos hablando de más del 55%, porque son negocios populares, porque venden menos de $20,000 al año. Entonces, estamos hablando que hay una gran masa que no están obligados a facturar electrónicamente y sí están obligados a emitir notas de ventas preempresas físicas. Por lo tanto, si vemos, comparamos entre 1.2 y lo que queda, 1.1 millones que sí están obligados, la gran mayoría del mercado está precisamente en todo lo que tiene que emitir notas de ventas preimpresas. Así que es falso completamente de que va a desaparecer un trabajo. Y un tercer punto, que quizás ya es más de orden sociológico, de orden también histórico, de orden económico, es que la evolución tecnológica no he visto, no he conocido yo quién la ha podido detener y quién la ha podido parar. Y esta historia de que por crear robots, máquinas y tecnología y inteligencia artificial y demás cosas, se destruye la economía o se destruyen los empleos, bueno, ya ha sido demostrada con la historia que es falsa, que más bien lo que provoca son más eficiencias económicas, más productividad, más desarrollo, más crecimiento, y todo es positivo. Entonces, hay una serie de, digamos, recomendaciones que, poniéndolas en conjunto, uno dice, este proceso ha sido una transición con suficiente tiempo para prepararse.
¿No se reconsideraría una prórroga?
Bueno, la ley es la ley, y a menos que haya aquí sentado alguien que tenga la voluntad de incumplir o violar la ley, se pudiera pensar en eso, pero en mi caso particular, yo estoy aquí para hacer cumplir la ley, y yo también cumplir la ley. Y lo que la ley dice es 29 de noviembre, el plazo definitivo para la facturación electrónica.
Esperemos en todo caso pues que no haya estas pequeños negocios, este grupo de imprentas artesanales y pequeñas que se vean afectadas por esta situación. Le quiero pues agradecer al economista Francisco Briones, director del SRI, por habernos acompañado en este espacio.
Muchas gracias a ti y buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Se nos acabó el tiempo y hasta aquí Notimundo Estelar.
Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
Nos vemos mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.